Empieza a sonar Altavoz en Radio Universidad de Chile, un espacio diario para subir el volumen de la música chilena en el dial y una invitación a terminar el día descubriendo intérpretes y creadores de nuestro repertorio musical. Conduce el periodista David Ponce.
Hola, ¿cómo les va? Gracias como siempre por la compañía y les damos la bienvenida a este último miércoles de Altavoz 2021, antes del fin de año, de pasado mañana ya, en un episodio en el que tendremos varias voces invitadas hoy. En la segunda parte vamos a conversar con María de los Ángeles Cerda, autora del reciente libro Los Tres, la Espada y la Pared. Y ahora dentro de unos minutos haremos contacto primero con Linares, región del Maule, y luego con Ancud, en Chiloé, para entrevistar al cantor Mauricio Vega Garrido y al dúo Pájaros Quiltros. Antes de todos esos movimientos, eso sí, la primera voz que ponemos hoy al aire en el programa es la de Fabiola Machado, autora, compositora, cantante, actriz, dramaturga y directora de la compañía de teatro Las Primas, aquí con una canción y además un video recién estrenados. Se llama Jugo de Damasco y es el punto de partida de un futuro disco titulado Autoconjuro, que va a ser el tercero ya de Fabiola Machado. La canción es también un primer video de una saga de 5 poemas audiovisuales dirigidos igualmente por la autora. Lo escuchamos ahora y al regreso comentamos. Jugo de Damasco, primer paso rumbo al Autoconjuro con Fabiola Machado.
Thank you.
Jugo de Damasco era esa creación de Fabiola Machado, primera canción del total de 13 que tendrá el futuro disco de esta autora llamado Autoconjuro. Acá ponemos en altavoz ahora las palabras de su creadora al respecto. Jugo de Damasco, dice ella, habla de la resignificación de la cotidianidad como una herramienta fundamental para el proceso de autoconocimiento y la sanación de nuestras heridas, encontrando el lenguaje artístico que se utiliza en el escenario de la vida misma y que sirve para conectar con la realidad de una manera más amplia, menos estandarizada. Lo dice Fabiola Machado en la presentación de esta canción, que ya está en las plataformas de streaming y de descarga, además de un video dirigido por la propia Fabiola que pueden ver ya en YouTube. Y como contábamos al inicio, nos encaminamos a la primera entrevista de esta noche con el cantor maulino Mauricio Vega Garrido. Antes de hacer contacto con él en Linares, escuchamos su más reciente canción, estreno 2021 también. Esto es Milonga pa' la vida.
Llenarla de alegre al niño, hay que volver a ser niño cultivando la inocencia y en honor a la experiencia antes de decir o hablar. Hay que saber conjugar la verdad con la prudencia. Escuchar a los viejos y no echarlos al olvido, porque sus años vividos son gran fuente de consejos. No hay que mirar desde lejos al que ayuda solicita, y de manera gratuita, sea niño, sea anciano, siempre tender una mano a aquel que lo necesita. Ser agradecido de lo que la vida ofrece, de cada flor que florece, de cada día vivido. No hay que olvidarse del nido que aún no lo ha visto nacer. Por eso siempre hay que ser del pasado un aprendiz, porque un árbol sin raíz nunca podría crecer. Irradiar alegría, sonrisas y buen humor. Hay que sembrar el amor pa' cosechar compañía. Hay que vivir cada día con pasión y con coraje. Y en este terrenal viaje nunca se debe olvidar que ser feliz es andar livianito de equipaje.
Esa que escuchábamos era Milonga pa' la vida, auténtica milonga compuesta, cantada y tocada por Mauricio Vega Garrido, cantor de la región del Maule, más específicamente del Maule Sur, nacido en Linares. Fue una canción estrenada que escuchamos en junio de este año 2021 con su correspondiente video, ya vamos a hablar de eso, y es el punto de partida para la conversación que iniciamos En este minuto con el propio autor y cantor acá en la radio, Mauricio Vega. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido a Altavoz. Gusto de tenerte acá en la radio Universidad de Chile. ¿Cómo te va?
Hola David, muy bien, muy contento de poder estar conversando contigo nuevamente. Ya no es la primera vez que nos encontramos por estos caminos de la música. Y contento de que podamos estar hablando de esta canción, de este videoclip y bueno, y de la música, que es lo que a los dos nos apasiona y nos motiva y nos encuentra.
Pero claro que sí, una y otra vez nos encuentra, sea en Santiago, sea en el Maule, sea vía remota como esta, así que un agrado siempre estar al tanto de tus noticias, Mauricio. Anotemos desde ya que Mauricio Vega es un cantor que hemos podido ver en diversos conjuntos. Pienso en Maule, Maule al Sur, por ejemplo, un grupo actual. Pienso en Los Choros del Canasto también, sin salir de la región del Maule, pero también en grupos santiaguinos, Mauricio, de Paty en Quincha, por ejemplo, recuerdo tu paso por De Paty en Quincha, o incluso Los Dos Maulinos, que fue un trabajo bastante de largo aliento, con un disco incluso incluido que pudimos apreciar en vivo hace un poco tiempo atrás. Pero además quisiera consignar que tu disco reciente, Origen, Tonadas de Tierra, tiene apenas un año, el año 2020, que fue un disco debut como solista, digamos, con repertorio de la tradición recopilado. Y por ahí quería partir conversando ahora entre esos dos carriles un poco en el fondo. ¿Cómo te manejas en el equilibrio entre el trabajo tuyo personal, digamos, como en el disco, por ejemplo, Origen, Tonadas de Tierra, o en esta canción, La Milonga, pero también en este gusto por colaborar y por armar grupos y por ser parte de otros elencos, ¿no? ¿Cómo se mantiene ese equilibrio en tu caso? ¿Cómo ha estado esa actividad?
Sí, ha sido bien intenso igual. No te niego, David, que ha sido un poco difícil poder responder a todo, por sobre todo al proyecto solista, que de repente uno lo deja un poco de lado, un poco dormido por la pasión también que se le pone a todos los proyectos, como lo que tú acabas de mencionar, como Los Choros del Canasto, como Maule al Sur, que son proyectos con sentido local. Hace unos programas salió un temita ahí de Los Choros del Canasto en
Y pues,
Altavoz,
pero claro que sí.
y claro, es una banda que es muy, muy reconocida acá en el Maule Sur, en Linares por sobre todo, han hecho un trabajo los chiquillos de plasmar historias populares en canciones muy, muy alegres y la gente en los barrios escucha a Los Choros del Canasto. Entonces, claro, yo muy contento de poder ser parte también de esos trabajos, como Maule al Sur también, en donde seguimos trabajando la música más de raíz, con sonidos de la guitarra traspuesta, el rabel. Y nada, sabes que en el fondo mi motivación ya desde hace un tiempo y de siempre ha sido, tú sabes, el territorio, la música con sentido territorial, por eso también que volví a vivir aquí a Linares, y por ahí todo lo que tenga que ver con eso a mí me motiva y me pone muy contento de poder ser parte también un poco del circuito maulino, que está bien intenso, hay harta música y harta creación acá en el Maule Sur y en el Maule Norte también. Y bien contento y tratando de también ponerle empuje a la creación personal que tiene que ver con esto mismo que estamos hablando hoy día de por ejemplo, Milonga para la Vida, que es uno de los primeros temitas ya del próximo disco que ojalá salga ya para este inicio del 2022, del disco Cantor.
Claro que sí. Primer adelanto, de hecho, del disco Cantor es esta Milonga para la Vida que acabamos de escuchar, de hecho, hace unos segundos atrás acá en Altavoz. Y por ahí quería ya empezar a encaminarme también a tu repertorio actual y más reciente, Mauricio, pensando en el género de esta canción, pensando que es una milonga, ¿no? Que tal vez es una pregunta que te hayan hecho ya más de una vez y en ese sentido me excuso por lo manido de la pregunta, pero la existencia de una milonga en la región del Maule puede parecer rara y no tiene nada de raro probablemente, ¿no? Hablemos de la presencia y la importancia de un ritmo que se reconoce como argentino, a lo mejor por definición, en una región como la del Maule y en particular en tu repertorio, ¿no? ¿Cómo llega una milonga a tu cancionero y cómo llega una milonga también al Maule y al Maule Sur en particular?
Claro, sí, mira, fíjate que, bueno, yo en lo personal tengo mucha cercanía desde lo familiar hasta amistades por temas de viajes con el hermano pueblo argentino. Además, Linares y el Maule Sur tienen un vínculo también histórico ahí muy lindo que está por descubrirse también, que es una historia como no contada de gente que cruzó para allá, que fundó pueblos al otro lado de la cordillera. Y yo he tenido la suerte de conocer a esas personas, de guitarrear con esos gauchos, amigos, medios parientes también. Y por lo menos para mí tiene un poco ese sentido también esos ritmos, como que también lo siento propio, siento que un poco la cultura cordillerana que nos une, siendo Linares una ciudad bien, bien andina de cierta manera, está al pie de la cordillera y somos hijos y nietos de arrieros, de gente de la cordillera. Por ahí te das dando cuenta que estos pueblos somos hermanos culturalmente. Entonces, incluso este nuevo disco que saldrá a la luz pronto tiene harto guiño a la música argentina, que en lo personal a mí me encanta. porque como te digo, también me trae al recuerdo, pucha, todos esos encuentros con los amigos del otro lado, como decimos acá, y un poco ese lazo cultural que creo yo también es importante no cortar y que a veces esta idea de frontera no, enrarece todo, ¿no es cierto? Siendo que las culturas están mucho más hermanadas de lo que creemos.
Claro que sí. De hecho, hablemos de cómo ese lazo que tú mencionas está presente, de hecho, literalmente en el video de la Milonga para la Vida, porque si uno ve los créditos, bueno, y si uno ve las imágenes en realidad, se da cuenta que hay escenas de, por lo menos, o sea, claramente son dos ciudades, ¿no? Por una parte, si uno se fija, está la población Yerbas Buenas de Linares, que es probablemente donde estás tú ahí ahora en este minuto, en este contacto vía videollamada, digámoslo, pero también hay parte del video rodado, filmado, grabado en Rosario, Argentina. ¿Cómo se vio ese contacto también tan directo con gente de Rosario? ¿Y cómo también se funciona como con ese equipo humano, ¿no? ¿Quiénes son ellos? ¿Con quiénes te asociaste para esta especie de video a ambos lados de la cordillera, digamos? ¿Cómo es esa historia?
Sí, mira, eso es muy bonito porque siendo parte yo alguna vez de Patti en Quincha, pudimos ir al Festival Sonamos Latinoamérica y ahí conocimos entre otras personas a Eugenia Garralde, que es quien aparece en el video como protagonista ahí en Rosario. Entonces, bueno, con la Euge siempre seguimos en contacto y cuando nace esta idea dije, una milonga tiene que haber, de hacer un video así colaborativo en donde ella recorre su barrio, llega al río Paraná, que es el que aparece ahí, mítico río Paraná, y disfruta un poco de la música también. Pues yo por mi lado aquí en la bicicleta esa, que era la bicicleta de mi abuelo, una mini. Entonces todo un rollo, como te digo, de mostrar distintos lugares bajo una misma cultura, un poco la cultura de barrio, que es la que me toca vivir a mí hoy en día, y ya que es una milonga, qué mejor que alguien de Rosario, que además es una ciudad tan linda, en donde también toda esta música está tan viva. A mí me impresionó eso cuando lo vi allá. O sea, en todos los bares la gente canta milongas, chamamé, muchas canciones, al río Paraná, cómo no, sí, es como lo icónico de esa zona.
Claro que sí. De hecho, te iba a preguntar si tú ves que hay puntos en común entre una gran urbe, a lo mejor como puede ser Rosario, y una población de una ciudad que también es grande, en este caso Linares, pero la población en particular como aquella donde tú vives y donde está filmada la parte chilena del video, digamos, más allá de eso, de las diferencias. Me fijo, de hecho, en la dedicatoria del video que dice, dedicado a toda la gente que cultiva la vida de barrio, o sea.
Claro. Un poco de eso se trata, como dices tú, como de encontrar esos puntos en común de la vida de barrio, de esta vida en que uno se saluda con el vecino, en que un poco se colabora también con la gente, un poco te conoces, también la vida no es tan individual en el barrio. Yo, por lo menos a mí me ha tocado vivir aquí en la población Yerba Buena con mis vecinos, los mismos vecinos hace 33 años, desde que tengo conocimiento, están los mismos vecinos aquí. Entonces ya empieza a haber una relación familiar con ellos también.
Claro.
Esto de recorrer en bicicleta también el barrio, que es algo que yo he hecho de pequeño, salir en bici. ¿Quién no ha ido? Sale ahí en el video incluso una multicancha, una cancha de baby fútbol, que donde cuántas veces jugamos la típica pichanga fin de semana. Como te decía, esa bicicleta era la bicicleta de mi abuelo. Por ahí sale un banderín de Deportes Linares.
Claro,
Hay
sí.
harto símbolo por detrás, sí.
Los colores
Claro
rojo,
que
rojo y blancos.
el albirrojo, claro, el banderín del Depo. Entonces hay harto, quise usar harto, harta cosa simbólica. Aparezco, bueno, con mi mate, que en verdad es lo que es un poco mi vicio, el mate, ando para todos lados con mi mate. Y que ahí ya
Claro.
ves que también se une con lo que sucede al otro lado, con Neuge allá en Rosario, que también está mateando, y por ahí hay puntos en común nuevamente, como te digo, con esta cultura y con esta forma de vida un poco del barrio, que yo creo que es importante mirar igual en estos tiempos en que estamos repensándonos también como sociedad, como país. Creo que es bueno volver también a estas cosas más sencillas, a recuperar los espacios públicos, las plazoletas, las multicanchas, a recorrer el barrio, a conocerse con los vecinos. Un poco también tiene de eso el videoclip de Milonga para la Vida.
Estamos con Mauricio Vega Garrido, cantor maulino, hablando de Milonga para la Vida, hablando de la canción y también del video de Milonga para la Vida, que, como dijimos, es un primer anticipo, un primer adelanto de Cantor, que es el próximo disco previsto probablemente ya para 2022, considerando que quedan los descuentos de este año, apenas unos pocos días, un puñado de días de aquí al 31. Y te quería preguntar por eso, Mauricio, también, ¿qué otra perspectiva podrías avanzarnos sobre ese disco que viene en camino, Cantor? ¿Ya hay más canciones que están compuestas? ¿Hay canciones que has mostrado ya a lo mejor? ¿O está más bien en la incógnita todavía el resto del repertorio? ¿Qué nos cuentas de cómo viene avanzado Cantor como disco?
Sí, mira, el repertorio está totalmente definido. Faltan por grabarse algunas cosas, pero claro, lo que tiene este disco que hay harto de composición mía. No en su totalidad, pero sí una gran mayoría de canciones mías. En donde también tomo los ritmos más de raíz folclórica, pero también tomo algunas otras canciones que me gustan, canciones también de la tradición. Hay por ahí unas cositas que he aprendido de las cantoras, como no, como ir haciendo también algo que se hila con el disco Origen Tonada de Tierra. Por eso también se llama así ese disco, el primero, Origen Tonada de Tierra, porque fue como el puerto de salida, de claro. Esto que yo lo veo como un viaje. Incluso en mi cabeza ya tengo la idea de un siguiente disco que se va quizá a alejar un poco del folclore, pero también va a tener de lo popular, desde otra mirada. Pero en este caso el disco Cantor va a tener eso, como, por eso lo titulo así, Cantor, porque siento que igual la experiencia de cantar lo que uno escribe es distinto. Siento que te genera una voz propia también. Un canto, alguien que canta lo que está pensando y lo que escribió, un poco también se está mostrando en una cosa quizás más amplia, no sé, me he pensado en eso y por eso he querido titular este disco como Cantor, en donde ya un poco muestro lo que creo, hay incluso canciones que hay por ahí un video que ya está hace un tiempo y esa canción va a estar en el disco que se llama Mataron a Víctor Jara, que es una cueca que está ahí en mi canal, donde hicimos un video también muy lindo. Y ahí hay un mensaje también que tiene que ver con lo político, con lo que yo pienso al respecto de esas cosas, y así va a ir el disco recorriendo hartas aristas, hartos sonidos que tienen que ver con el folclore, y también por ahí colaboraciones, también por ahí temitas que son de colegas de acá, cosas que, como te decía, que he aprendido de las cantoras, y va a estar bien, bien variado, como no, también cuecas, así que va a estar también la cueca, porque la cueca no es infaltable.
Está bueno eso. Recién deslizaste al comienzo que ya tenías más o menos, no sé si fecha, pero comienzos del 2022, ¿sería posible que escucháramos, conociéramos este disco o todavía no está tan claro así?
Sabes que yo creo que para marzo del 2022 va a estar ya listo. No estoy pensando en un segundo adelanto para el verano, un segundo videoclip de una canción por ahí que está quedando bien linda. En verdad esto ha tenido una planificación, pero en el camino aparecen otras cosas. Por ejemplo, grabé una canción ahí con un amigo de acá, Linares, una canción que escribió su papá. Bueno, no quiero adelantar mucho quizás, pero y la escuchamos y chuta, y nos encantó, y dijimos, chuta, esta canción es para un videoclip, y ahí ves en el camino también, yo por lo menos soy de disfrutar harto del proceso también de las cosas, disfrutar de leer lo que va apareciendo también en el proceso, y de repente cambiar la brújula, y bueno, como te digo, mi plan es tener un segundo videoclip para el verano, con ese segundo tema promocional, y ya para marzo estaría el disco completo disponible para la gente.
Cantor, el segundo disco como solista de Mauricio Vega Garrido, con quien hemos conversado hoy en Altavoz por Radio Universidad de Chile. Te queremos agradecer esta entrevista con Altavoz, Mauricio, que estés muy bien.
Gracias, David. Muchas gracias. Saludo a toda la gente que escucha este programa.
Pero por cierto que sí. Saludos también, por cierto, a tus colegas de Maule al Sur, a tus colegas de Los Choros del Canasto y de quizás que otros grupos no sabemos todavía que estás integrando. Así que siempre muy
bien. La Quilombo por ahí, la Quilombo también.
Muy bien. Se nos queda el tintero. Así que Maule al Sur, Los Choros del Canasto y la Quilombo, tríada de grupos para que invitamos a las radioescuchas de Altavoz también a explorar en la mochila musical de Mauricio Vega Garrido, que no solo es un solista, también es un integrante de más de un grupo allá en la región del Maule. Muchas gracias, Mauricio. Que estén muy bien y estamos en contacto.
Chao, David. Gracias.
Era la despedida de Mauricio Vega, cantor de Maule Sur, con quien empezamos a abrir los micrófonos de Altavoz esta noche. Y seguimos más al sur ahora, porque ya llegan a esta hora desde Chiloé Pájaros Quiltros, el dúo que integran la acordeonista Millaray Parra y el violinista Saruy Concha, y de quienes tenemos también una antesala musical. Esta canción es Pájaro Contento, es una de las composiciones del segundo de tres discos del grupo titulado Dragona de Agua y Viento, de 2019, y que también tiene un video reciente para ir a ver. En Altavoz son Pájaros Quiltros con Pájaro Contento. Thank you.
vuela pájaro contento. Vuela que vuela pájaro contento. Vuela que vuela pájaro contento.
Vuela que vuela, vuela.
Eso que acabamos de conocer en Altavoz se llama Pájaro Contento y es la canción del más reciente video de Pájaros Quiltros, música que nos llega directo desde Chiloé, en la región de Los Lagos, y que es parte del segundo de los tres discos ya que tiene este dúo, iniciado en 2015, y que conforman Millaray Parra y Saruy Concha. Precisamente con Saruy estamos ahora al habla por Altavoz, así que saludamos a Saruy, felices de tenerte acá en Altavoz. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, hola David, muchas gracias por la invitación y bien, muy bien acá. Con un día lindo, harto calor, así que bacán, se agradece.
Buenísimo. ¿Ese acá dónde es? ¿En qué ciudad estás, Saruy?
Estamos en Castro ahora. Bueno. En el sector de Nercón, acá en Chiloé.
Buenísimo. Partamos hablando de pájaros quiltos y incluso de instrumentos, Saruy, me parece interesante eso. Tú eres un, exponente del violín, digamos, y Millaray Parra toca el melodeón. Sácame de un error si no es así. Por favor, hablemos de qué es el melodeón, porque no estoy familiarizado. ¿Qué es?
Ya, bueno, el melodeón, que es el instrumento que toca Millaray, es un tipo de acordeón, pero el funcionamiento no es el mismo que conocemos comúnmente, que es como el cromático, que tiene todas las notas del piano, las teclas blancas y negras, sino que este funciona a botones y es diatónico, o sea que apretando el mismo botón, uno abriendo el fuelle tiene un sonido y cerrando el fuelle tiene otro sonido. Y además es limitado también en la cantidad de bajos. El acordeón que ahora actualmente estamos usando tiene 8 bajos nomás. Y entonces esa es la diferencia. En otras partes también a ese acordeón se le dice acordeón diatónico, o también se le dice verdulera en otras partes, como en Argentina o en la Patagonia, que se toca harto chamamé con ese.
Son muy bonitas las definiciones de este dúo, encuentro yo, Saruy, porque y dan como parte de conversación. Un dúo musical callejero y pajarístico, por ejemplo, esa es una primera definición. Después viene otra que se refiere justamente a lo quiltro, ¿no? Pero hablemos de lo pajarístico. ¿De dónde les viene lo pajarístico tanto a ti como a Millaray, dirías tú, Chiloé tiene mucho que ver con eso a lo mejor, con toda la avifauna hermosa que hay allá, o viene de antes a lo mejor. ¿Cómo es esa relación con lo pajarístico, con los pájaros en particular?
Personalmente, Millaray y yo nos sentimos muy representados por el ave. A mí desde tiempo atrás en la universidad me decían pajarillo porque siempre andaba como tocando por todas partes, volando, muy, muy, muy migratorio. Y después con Milla, cuando empezamos a conocernos, también surgió que éramos muy migratorios y la misma música nos llevó a viajar. Nosotros somos muy de andar con nuestro instrumento, como el melodión es chiquitito y el violín también en la espalda va siempre, andábamos para todas partes con nuestro instrumento y tocábamos en la calle donde saliera a tocar. Entonces eso nos llevó a movernos mucho, y de ahí los pájaros, como la fascinación del pájaro y también nuestra alma, espíritu migratorio, siento. Eso por un lado. Y lo quiltro viene de tomar las cualidades específicas del perro quiltro, ¿no es cierto? Todos conocemos el perro quiltro como el perro callejero, que no tiene una raza y que es muy simpático, siempre se acerca al ser humano, ¿no es cierto? A que un cariño, a pedir alguna comida, o es muy cercano al humano. Entonces tomamos esas cualidades y se las pusimos a un ave, que comúnmente los aves o tienen una raza definida y tampoco son muy buenos para acercarse a los humanos. Entonces, esta ave es bastante particular. Y más, a través de nuestra experiencia como músico y de vida también, nos ha tocado viajar bastante, por cosas de estudio, de tocar, de trabajo. Con Milla nos conocimos en Santiago y después nos fuimos a vivir 3 años y medio a Argentina, y después de Argentina nos vinimos acá, que ya vamos por los 4 años en Chiloé. Y bueno, ahí vuelve lo migratorio también, ¿no es cierto? De ir buscando diferentes lugares donde crear un nicho, un nido ahí. Y más aquí la isla nos ha enamorado, nos ha encantado. Es un lugar de aves. En la isla de Chiloé es un lugar de aves. Chiloé mismo significa lugar de gaviota, y también aquí ocurre un paraíso migratorio de aves que es también fascinante, así que inspiración tenemos por montones aquí.
Es el músico Sarui Concha al habla con Altavoz, violinista del dúo Pájaros Quiltros junto a la acordeonista Millaray Parra. Es un grupo viajero por definición que ya tocaba en vivo en la capital en el año 2013, que ha grabado luego de eso los discos Callejero en 2015, Dragona de Agua y Viento en 2019 y Simbiosis en 2020. A Dragona de Agua y Viento precisamente pertenece la canción que ya escuchamos antes, Pájaro Contento, que tiene además un video, como decíamos, grabado en 2021 en la playa de Duatao en Chiloé, y en torno al personaje de la pájara quiltra que se ve en esas imágenes. Nos cuentan los detalles ahora Sarui Concha.
El video es un fruto de un equipo muy grande, muy hermoso, que, de amigues que hemos ido conociendo a través de este camino, ¿no es cierto? Y como tú decías, narra la vivencia de la pájara quiltra, que cae en este territorio muy mágico, que por sí solo es así de mágico, y tiene una metamorfosis la pájara quiltra. Está cambiando, entonces se está dando cuenta que también es una pájara de agua, y ahí transmuta, esa es la narrativa del video. Y también todo eso, la historia se trabajó con, bueno, este equipo que maravilloso, que es Dayana Guzmán, directora del video, Jocelyn Holguín, la vestuarista y la creadora de los personajes, la que creó las máscaras y el vestuario, y Camille Gutiérrez, que es la bailarina que representa a la pájara quiltra, la personaje principal del video. Y de nuestro concepto también. Las cámaras están en manos ahí de Catarsis Fotografía, unos chicos acá de Castro, Chiloé, que son muy, también muy capos, muy secos.
Estamos hablando con Saruy Concha de Pájaros Quiltros acerca de Pájaro Contento, la canción que pudimos escuchar acá en la radio por altavoz al comienzo de esta entrevista, pero que ustedes pueden ir a ver porque tiene el estupendo video que estamos conversando acá con Saruy, está en YouTube y ha subido, así que es otra experiencia también audiovisual para conocer a esta banda que tiene su sede en Chiloé, pero como hemos entendido y aprendido acá en esta conversación con Saruy, es una banda básicamente migratoria por definición, que me parece una bella definición además para conducirse en la vida, ¿no? Andar moviéndose y migrando como los pájaros, qué cosa más linda. Así que, buenísimo.
Creo que de ahí nos alimentamos también, como que culturalmente, como que uno va nutriéndose de las diferentes culturas o subculturas que tiene cada lugar del territorio. El territorio impone también cosas, entonces el poder nutrirse de eso hace que nos alimentemos muy bien de nuestra imaginación artística.
Claro que sí. En parte de los nutridos planes de vuelo, del nutrido plan de vuelo de Pájaros Quiltros, hoy en Altavoz, gracias a esta conversación con Saruy Concha, que es integrante del grupo junto a Millaray Parra. Saruy Concha, violinista; Millaray Parra, melodeonista o acordeonista a botones, como queremos llamarlo.
Acordeonista diatónica.
Acordeonista diatónica, mejor aún, más técnico aún. De haber conocido a la banda y muchas gracias por esta conversación con Altavoz, Saruy.
Ya, pues no, gracias a ti, y nada, invitar a la gente que sepa también que nuestra música está en todas las plataformas, en Spotify, o Deezer, o Tidal, o todas esas. También pueden descargar los discos en Portal Dix, y nada, invitar a ver el video, ese hermoso trabajo que se hizo con este equipo en YouTube, ¿no es cierto? Todos manejamos YouTube, así que ahí está el video para que lo disfruten.
Claro que
y
sí.
Atentos que vamos a tener muchas más noticias de Pájaros Quiltros.
Buenísimo. Pájaros Quiltros, entonces, atento con la noticia. Gracias por esta entrevista, Saruy. Y nosotros nos vamos a la pausa de cada noche para volver con más música chilena al regreso de esta breve pausa. Gracias, Saruy.
Gracias a ti.
Estás escuchando Altavoz en Radio Universidad de Chile, con más volumen para la música chilena. Quédate en nuestra sintonía. Luego de una pausa, regresamos con más Altavoz. Estamos de regreso en Altavoz por Radio Universidad de Chile para seguir dando más volumen a la música chilena.
Estamos de vuelta en Altavoz, como dijimos al iniciar el episodio de hoy, en la antesala de una tercera nota ya en este programa, esta vez para hablar con María de los Ángeles Cerda, autora del recién publicado libro La Espada y la Pared, Los Tres, La Espada y la Pared, sobre el memorable disco de igual título que este grupo chileno publicó en 1995. Escuchamos una de las canciones de ese repertorio primero y luego conversamos con María de los Ángeles acá en Altavoz. Son Los Tres con Moicéfala.
Estoy muerto.
Eso que escuchábamos recién era Moicéfala, sin duda es la mejor canción del disco La Espada de la Pared de los Tres, y vaya que es difícil la elección porque es un disco lleno de canciones impresionantes del repertorio de Los Tres, banda importantísima también, tremenda banda y autora de canciones destacadísimas en la historia del rock chileno desde los 90 hasta ahora. Una canción que no elegí yo, por cierto, una canción que eligió María de los Ángeles Cerda en su condición de, primero, autora de un libro que recién salió hace cuestión de días atrás, el pasado 10 de diciembre, que fue un viernes, si no me equivoco, y un libro que se llama La Espada y la Pared, Los Tres, tal como se lee en el título, en la portada del libro. María de los Ángeles Cerda es autora de ese libro, ella es traductora, diplomada en edición y publicaciones, con estudios también en gestión musical. Ya hablaremos más de sus pergaminos en unos segundos, pero en su condición de autora, como decíamos, seleccionó esta canción, así que junto con agradecerle esta selección increíble, le damos la bienvenida hasta ahora en Altavoz. ¿Cómo estás, María de los Ángeles? Feliz de tenerte acá y de escucharte en Altavoz. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme, David. Estoy muy feliz de compartir contigo y hablar sobre el libro.
Aparte que debes estar muy emocionada por el libro, porque son, no sé, hace horas, hace días, ¿no? Está recién aparecido. ¿Qué tal las felicitaciones, primero que todo? ¿Y cómo se siente estos días de aparición reciente del libro, digamos? ¿Cómo estás?
Estoy demasiado emocionada porque fue una espera bien larga la salida del libro, porque yo lo escribí durante 2018 y 2019. Y sí, originalmente iba a salir en octubre de 2019, pero todos sabemos lo que pasó en ese momento. Y después se reagendó para marzo de 2020.
Todos sabemos lo que pasó en ese momento.
Todos sabemos lo que pasó ahí. Así que estoy feliz porque finalmente pudo salir después de toda esta circunstancia incontrolable, y que pueda estar ahí, que el público lo vea, que lo lea y que ojalá le guste, que es un libro así que lo hice con mucha dedicación y mucho cariño también, porque es un disco que me encanta. Así que estoy, sí, muy, muy, muy feliz de tener el libro afuera.
Bueno, digamos desde ya, ya que estamos hablando de La Espada y la Pared, Los Tres, coordenadas para encontrar este libro desde ya. Digamos que es una publicación de la editorial La Piedra Redonda, así que en primera invitación es visitar lapiedraredonda.cl, www.lapiedraredonda.cl. También el libro está disponible desde ya, como un libro físico en papel, está en Que Leo, librería Que Leo Forestal, por ahora. No quita que vaya a haber una distribución creciente más adelante, pero por ahora desde ya pueden dirigirse a Que Leo Forestal en Santiago, y también entrar a lapiedraredonda.cl si son de regiones y también quieren conseguir ejemplares o copias del libro. ¿Tú elegiste este disco, tú elegiste este trabajo de Los Tres para enfocarte y escribir la historia en esta colección? ¿O fue un encargo,
sí,
tal vez?
Yo lo elegí. Yo lo elegí.
¿Es tu disco favorito de Los Tres o algo así?
Fue el disco que más me marcó, y yo creo que por eso es mi favorito también. Cuando esas cosas que tenía, a ver, 14 años cuando salió el disco, y uno súper impresionable a esa edad, me gustaba tanto Invisible como La Espada y la Pared en ese momento.
De Los Tres, bueno. Excelente. ¿Te gustaban los Beatles y los Stones? ¿Te gustaba Blur y Oasis?
Sí.
Lo querías todo, bueno.
Sí. Cuando la idea me la mostró el autor Patricio Jara, que él llegó y me dijo, ¿sabes qué? Tenemos esta idea de que queremos publicar libros sobre discos chilenos y me gustaría que tú fueses la autora de uno de estos libros. Y me dijo, piensa en qué disco te gusta y respóndeme en 2 días. Entonces yo así, ay, ¿cuál? Pero tenía que ser un disco que fuese como relevante también en la historia chilena, pero también que igual tuviese algún alcance comercial. Y pensé, tenía que ser La Espada y la Pared de los Tres.
Sí, digamos que es el disco de Los Tres del año 95, que incluye canciones como Déjate Caer, Hojas de Té, la propia La Espada y la Pared, Tírate, por supuesto, también. Moicéfala, que es la que escuchamos recién, programada por la propia María de los Ángeles Cerda acá, Me Rompió el Corazón, tremenda canción, pero también Dos en Uno, por ejemplo, o Te Desereo, tremendas canciones en realidad, A Partir de Cero, B y B, que es un tema instrumental, incluso tiene unos bonus así al final, es el disco que traía la versión de Tu Cariño Se Me Va, en versión más punk rock así, y por supuesto All Tomorrow's Parties, que fue una versión de Los Tres para una de las canciones más memorables de Velvet Underground. ¿En qué sentido te marcó este disco, dirías tú, tanto en lo personal como tú dijiste recién también a nivel de la importancia que tuvo, ¿no? ¿Qué quisieras destacar de La Espada de la Pared como disco en ese sentido?
Mira, en ese momento yo creo que era como... Yo tenía esta conexión como con una entidad, pero era una entidad que fue creada como en los años 70, como, o 60, de los Jaiba, de Violeta Parra, de Isabel Parra, que eso era lo que se escuchaba en mi casa. Pero no tenía nada así como muy, como que me generara esa conexión como, como propia. Y eso me lo generó los tres. Porque igual en ese momento ya me empezó a gustar el rock, y ahí ese elemento yo lo encontraba en los tres, pero también este sonido como que entre lo acústico del folclore, que no era tan obvio, las cosas más pesadas, las cosas funk, fue como todas estas mezclas, que toda esta influencia, que esta, la definición de ellos como identidad me llamó mucho la atención. Yo creo que eso fue lo que me tiró tanto de ese disco. Y ahora sí, también cuando yo, en el último día que me puse a escuchar mucho La Espada y la Pared, me sorprende la musicalidad de todos, la relación, como la creación creativa de todos, que como por ejemplo el sonido de Pancho Molina en la batería, la guitarra, la sutileza que tiene Ángel Parra. Obviamente las composiciones de Álvaro Enrique y también el estilo así, pero incomparable del Titán, son como una cosa así como, estas cosas así como, no me gusta llamarlo así como mágico, pero es así, como cómo llegaron estas cuatro personas a juntarse y crear un sonido tan particular y tan incomparable.
Sí, aparte que hablando, digamos, siguiendo lo que estás recordando sobre los tres, claro, pues en temas de identidad, por ejemplo, uno tiende a asociar como más obviamente la identidad con los folclores, con cosas así, con las cuecas en particular, y este disco es justo antes de que los tres se pusieran a tocar cuecas ya como a gran escala, antes de que grabaran el Unplugged, porque eso fue en el mismo 95, pero apareció en el 96 el Unplugged, y antes del disco, antes de, bueno, de la discos como Peineta, por ejemplo, que grabaron, que publicaron con colaboraciones con Roberto Parra. O sea, esa identidad tenía más que ver con el rock en tu caso, más que con el folclore todavía, ¿no? La que encontraste en ese disco probablemente.
Claro, fue por el rock, pero también esta cosa chilena que hay, que yo no había hallado ni una parte, como que algo que fuese de verdad como rock chileno. ¿Cachai? Como claro. Sí, había bandas que hacían rock, pero era así como igual como cosas muy prestadas de afuera. Los tres como lo primero que yo consideraba que era como rock chileno en esa época, para mí.
María de los Ángeles Cerda, a esta hora de la noche en Altavoz. Háblanos de cuál fue tu aproximación a este libro. ¿Cómo está escrito? ¿Qué método hiciste para reconstituir la historia? ¿Entrevistaste gente, por ejemplo? ¿Hay un relato más bien personal también? ¿Qué nos cuentas de tu aproximación como el relato propiamente tal?
Mi aproximación fue a través de la investigación y de entrevista, porque eso es lo que me hace sentir cómoda. Yeah. No soy como de contar mi experiencia con el disco, como que soy súper así, no me siento así como desinhibida para llegar y compartir y hablar desde mi perspectiva. Me gusta más compartir la historia que hay detrás del disco. Eso es lo que me gusta decir, ¿cachaste lo que pasó cuando estaban en el estudio? No sé, esas cosas me llaman más la atención. Y ahí lo abordé, fue una investigación, estuve yendo mucho a la Biblioteca Nacional, revisando prensa del año 95, mucho, entrevisté a músicos también, el Angelo Peratini, Manuel García, al Álvaro López, que todos ellos eran así pero declarados, así, fans de La Espada y la Pared. Entrevisté también a Mario Breuer, a Pancho Molina, Ángel Parra. Así que ahí se me redondeó completa la historia, así como con la investigación y también con las entrevistas para saber como el punto de vista de cada una de las personas que habían experimentado la historia del disco.
Bueno, y además no me olvido de lo que dijiste, entrevistaste a dos de los cuatro integrantes originales de la banda, Ángel Parra, Pancho Molina. ¿Hubo ahí una especie de puerta privilegiada para entrar de primera fuente también a... cosas que a lo mejor incluso no sabías de la historia del disco? ¿Qué quisieras destacar o qué recuerdas en particular de lo que te hayan contado Ángel Parra, guitarrista, y Pancho Molina, baterista de los tres?
Pancho Molina, lo que me acuerdo fue que comentó que habían hablado por teléfono con Álvaro Enrique y que había escuchado como por teléfono los primeros acordes de Déjate Caer y que Álvaro Enrique le dijo, ¿le ponemos Ringo? Yo, pues Ringo. Y eso fue toda la conversación. ¿Cachai? Y yo no la sabía. Y Ángel Parra, me acuerdo que me comentó como lo emocionado que estaban cuando estaban en Argentina, cuando fueron a grabar a La Diosa Salvaje, que era el estudio de Luis Alberto Spinetta, y que usualmente él no se paseaba por el estudio, y que muchas bandas llegaban para allá, así como para ver si se encontraban con él, y que había llegado Spinetta a escucharlo porque dijo que le había encontrado el sonido de la guitarra. Y fue a hablar directamente con Ángel Parra, dijo que le había encantado, le había felicitado por lo hermoso que suena su guitarra. Y que eso así como que lo había atesorado para siempre.
¡Wow! Tremendo, ¿eh? Bueno, Spinetta, sí, una figura de estatura, de la más alta estatura, digamos, en el rock latinoamericano mundial, en realidad. Así que buenísimo haber tenido esa experiencia.
Está en el Olimpo. Con él.
Hablamos con María de los Ángeles Cerda, autora del flamante libro La Espada de la Pared, Los Tres, publicado hace días atrás, el 10 de diciembre pasado, viernes 10 de diciembre. Insistimos en los datos para conseguirlo desde ya, si quieren entrar a buscar información, lapiedraredonda.cl, o también buscarlo en la librería que leo, en el Parque Forestal, la librería que leo Forestal, en espera de que esté distribuido también en otras tiendas a lo mejor próximamente. Bueno, es un disco muy noventero, es un disco que está exactamente en la mitad de los años 90, y también quería aprovechar esta experiencia tuya, María de los Ángeles, sobre haber hecho esta investigación sobre un disco tan importante en esa época, para también tratar de auscultar la época, ¿no? De alguna forma, ¿dirías tú que eso te permitió asomarte al espíritu de ese tiempo también, a ese Chile noventero de alguna forma? El libro es un retrato también, o el disco, perdona, es un retrato de alguna manera de ese país que a lo mejor no es el mismo país de ahora, claramente, han cambiado muchas cosas en este último tiempo, ¿no? ¿Hay un Chile que también te encuentras que está retratado en el disco, en La Espada de la Pared?
Yo creo que sí, y no es solamente en el disco, también en los videos.
¿Ya?
En La Espada y la Pared y en Déjate Caer. Todas estas como de las imágenes de iglesia y de santo y cosas así. Y yo sé que, o sea, por la investigación, yo sé que era algo como una decisión mucho más estética que otra cosa, no era como ir en contra de la iglesia ni nada de eso. Pero en ese momento la iglesia todavía estaba muy inmersa en las decisiones políticas y mediáticas en Chile. Entonces todas estas decisiones que solamente eran estéticas para los tres, se convirtieron de repente como en polémica, porque o sea, que cómo van a estar grabando ángeles o cómo van a estar grabando en una iglesia que lo consideran como un escándalo terrible. Y ahí uno se da cuenta de cómo ha cambiado el país en 20 años, porque ahora sería así como ridículo que te cuestionen por grabar en una iglesia o porque estés tomando fotos de ángeles o cosas así. Eso por una parte. Y también yo creo que este sonido, esta búsqueda de identidad chilena representa muy bien el espíritu de la época a nivel como de industria musical. Estaban saliendo también los primeros discos de Chancho en Piedra, que también iban como en busca de lo mismo, de esa identidad, como la personalidad. Estaba Fiscales Ad Hoc, estaba La Floripondio, cosas que de verdad están así como definiendo quiénes somos en ese momento, saliendo de dictadura. Ya no estamos en dictadura, pero ya estamos un poco mejor, queremos volver a ser nosotros mismos, no estar copiando de afuera. Esa cosa yo creo que es el elemento que une a toda esa banda del año 95.
Estamos con María de los Ángeles Cerda, periodista, traductora, autora de La Espada y la Pared, Los Tres, flamante libro sobre el fundamental disco de Los Tres, que se llama igual, La Espada y la Pared, publicado en 1995, y este libro que está recién publicado, como decíamos, el 10 de diciembre recién pasado, y que ya está disponible si quieren buscar información en lapiedraredonda.cl y en la librería Que Leo Forestal, para ir a buscar su ejemplar. Así que doble felicitaciones, porque ya te felicitamos al comienzo, doble felicitaciones por esta publicación, María de los Ángeles.
Muchas gracias, estoy súper contenta y ojalá que la gente vaya directo a comprar el libro, porque de verdad vale la pena.
Buenísimo, te agradecemos este contacto entonces con Altavoz, que estés muy bien.
Gracias.
Con la despedida de María de los Ángeles Cerda, despedimos también hoy Altavoz, con Alexis Gaeta en el control, con David Ponce acá en la conducción y con la invitación a sintonizarnos mañana en el penúltimo programa de este año para escuchar y conversar también sobre música electrónica a cuatro voces entre Alizú, Lluvia Ácida, Freddy Musri y Mika Martini, siempre desde las 23 horas por Radio Universidad de Chile. Hasta entonces.
Fue Altavoz en Radio Universidad de Chile, un espacio diario para subir el volumen de la música chilena en el dial, con la producción de Gabriela Retamal, Antonella Galarce y David Ponce. Altavoz es un programa financiado con aportes del Fondo de Fomento de la Música Nacional, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.